Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos a miércoles, estamos ya a 21 de octubre de 2020. La situación se complica por momentos. Esto de la pandemia, incluso nosotros los que nos dedicamos al deporte tenemos que hablar día sí y día también del COVID-19, del coronavirus y todas estas cosas. Es curioso, ¿eh? Todo el mundo hablando de esta lacra, de esta pandemia, y mientras los políticos en el Parlamento, que teóricamente es la casa de todos, planteando mociones de censura al presidente del gobierno y demás. No me quiero meter en temas políticos porque no es lo mío, y si no, a lo mejor mañana no puedo estar aquí con vosotros hablando de lo que más me gusta, que es el tema de deportes. Así que voy a preferir centrarme en lo que os vamos a contar durante los próximos minutos, porque tenemos mucho deporte y muchas cosas de las que hablar en lo relacionado con el mundo del deporte en nuestras queridas y amadas Rías Baixas. Tenemos que hablar de la actualidad del Celta, que sigue preparando su compromiso del próximo lunes. Finalmente sí, se va a jugar el Levante Celta el próximo lunes, a pesar de la guerra permanente en la que vivimos también entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. Vamos a escuchar a Lucas Olaza, vamos a dar buena cuenta de cómo está la situación de los equipos gallegos de la Liga Sobal, que ya os adelanto que, atención a esto, porque sobre todo en el caso del Cisne empeora por momentos. Vamos a hablar de ciclismo y vamos a hablar de muchas cosas más, desde ya y hasta las 4 de la tarde. Pero antes de nada, le voy a pedir a Rodrigo Rodríguez, que como ya sabéis es nuestro querido técnico de sonido, que me quite la sintonía, que me quite la música, porque hoy tenemos que, por desgracia, arrancar con una noticia luctuosa. Y es que, ¿qué cosas tiene la vida? Recuerdo que el pasado lunes celebrábamos el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y ayer nos dejó Araceli Oubiña, deportista reconocida en su Cambados natal y, por supuesto, y por extensión también, en las Rías Baixas. Araceli fue, recuerdo, jugadora y entrenadora del Xuven de Cambados, que hoy, evidentemente, está de luto. Araceli, recién terminado un ciclo de quimioterapia, alcanzó, esto se dice pronto, la cumbre del Kilimanjaro. Araceli, que está o que estaba aquejada desde hace años de un cáncer de mama con metástasis, era una de las personas que más quiso hacer visible esta grave enfermedad y que estuvo siempre al frente de campañas para la lucha contra este tipo de cáncer. Araceli ha dejado un vacío imposible de llenar en su familia, en sus amigos, en sus compañeros y en todos aquellos que por lo que fuese, por el motivo que fuese, la conocieron a lo largo de su vida. Lo que nadie va a poder olvidar ya es su compromiso con todos, su alegría, su fuerza y su valentía. Que su lucha para la visibilidad del cáncer de mama no quede en saco roto. Desde aquí, nuestro llamamiento para que la ciencia siga investigando hasta alcanzar una cura. Así que desde aquí, descansa en paz, Araceli, que aterra chesese leve.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra desde ya y hasta las 4, insisto, con nuestro querido Rodrigo Rodríguez, que se encarga de que sonemos así de bien, y con el saludo, por supuesto, también de quien nos habla, de Santi Peón, que hoy arrancamos analizando la actualidad del Real Club Celta, que hoy va a realizar una doble sesión de entrenamiento porque estamos en una semana especialmente larga. Porque, insisto, lo decíamos al principio, el Celta va a tener que esperar a jugar su partido de la jornada número 7 hasta el próximo lunes, cuando se mida en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, en la provincia de Castellón, con el Levante. Insistimos mucho en este tema. El Levante tiene su estadio en obras, en Ciudad de Valencia, y de ahí que este partido se tenga que disputar en la cancha en la que habitualmente actúa como locatario el Villarreal. Hoy doble sesión, como decimos, la primera por la mañana, la segunda va a arrancar dentro de un ratito, en poco más de una hora, de nuevo con las instalaciones de Amadroa como escenario. Pendientes de varios nombres propios, el de Murillo principalmente, que ayer no pudo realizar la sesión con el resto de sus compañeros, que arrastra problemas físicos, que arrastra problemas musculares desde que llegó a Vigo, llegó apurando casi que al límite el arranque de la presente temporada. Murillo esta mañana sí ha podido hacer parte del trabajo con el grupo. Como estamos en una semana, insisto, un tanto larga, porque la jornada para el Celta va a ser el lunes, todo parece indicar que el internacional colombiano va a poder llegar a tiempo para ese partido frente al Levante. Causan baja, salvo milagro, Kevin, Hugo Mayo y Josef Aidó. El internacional ganés, este último al que citamos, porque ha dado positivo por coronavirus y por lo tanto el futbolista tiene que guardar en su domicilio confinamiento, tiene que guardar cuarentena, no puede entrenar con sus compañeros y por lo tanto no podrá jugar, no podrá siquiera entrar en la convocatoria para ese partido frente al equipo granota. Sergio es baja porque es un jugador que sigue apareciendo en el parte médico evidentemente como lesionado, y Rubén Blanco, que poco a poco va haciendo trabajo con el grupo, que todavía no tiene el alta médica, algo que podría suceder a lo largo de los próximos días, aunque parece quizá un tanto prematuro que pudiese entrar en la convocatoria para ese partido al que estamos haciendo referencia. Hoy hemos tenido rueda de prensa en Casa Celta, había hablado Lucas Olaza, que ha dicho algunas cosas que a mí desde luego no dejan de sorprenderme. Yo no sé si es que los futbolistas a veces viven en una realidad distinta o distorsionada, o si es que realmente se creen lo que dicen. Y no es que le esté dando un palo gratuito absolutamente a nadie. Lo vais a escuchar a continuación y podréis sacar vuestras propias conclusiones. Por ejemplo, Lucas Olaza, a la pregunta de si cree que el equipo esta temporada, una vez cerrado el mercado de fichajes de verano, a la espera de que se abra evidentemente en el próximo mes de enero el mercado invernal de fichajes, le hemos preguntado al lateral charrúa si cree que el equipo es mejor que la temporada pasada. Y ha dicho esto.
No, sin dudas creo yo que lo veo al equipo mucho mejor, no hay que preocuparse. Es verdad que los resultados no son buenos, pero en este último partido se vio un cambio de mentalidad y de juego. Esta temporada yo creo que estamos mejor y bueno, hay que seguir mejorando obviamente, pero bueno, son detalles que hay que corregir.
Si alguien cree realmente a estas alturas, y visto lo visto por el Celta en las 6 primeras jornadas del campeonato, que el equipo de Óscar García es mejor que la temporada pasada, no sé, a lo mejor el equivocado soy yo, solo faltaba, que por supuesto que puedo estar yo equivocado. A mí me parece que el equipo ha empeorado y además de forma notable. Y de hecho lo ha reconocido el propio entrenador, el propio Óscar García, de forma pública. Lucas Olaza, al que también se le cuestionaba sobre si después de las últimas jornadas, tras perder principalmente en Pamplona, la derrota última frente al Atlético de Madrid y con el equipo a estas alturas de campeonato, después de haberse disputado las 6 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga, vuelve a estar cuarto por la cola, un puesto en el que le vimos al Celta durante demasiadas jornadas de la pasada temporada. Si vuelven a sobrevolar Vigo y Balaídos, y principalmente al Celta, fantasmas de temporadas anteriores, principalmente de las dos últimas. Esto ha respondido Lucas Olaza.
Bueno, es verdad que la temporada pasada no tuvimos una buena temporada, al contrario. Pero bueno, es muy precipitado, creo yo, hablar de eso. Esta liga recién ha comenzado. Es verdad que tuvimos partidos buenos, partidos malos, pero bueno, estamos trabajando en ello para tratar de mejorar y ya lo más pronto posible salir de esto y estar más arriba.
Más cosas raras en relación a la rueda de prensa virtual que ha dado esta mañana Lucas Olaza. Se le ha preguntado si, a su entender, falta un 9, falta ese delantero goleador, ese delantero de referencia que por activa y por pasiva pidió Óscar García al club, al director general y también, por supuesto, al presidente y al director deportivo, y que finalmente no ha llegado. Atención a la respuesta que ha dado en la rueda de prensa, insisto, de esta semana, de un jugador de Lucas Olaza, a la respuesta, a la pregunta formulada por los periodistas.
No, los delanteros que tenemos tienen mucho gol, son de gran jerarquía, creo que el plantel tiene una riqueza muy buena y bueno, en estos momentos malos se podrán decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos.
Los delanteros que tenemos, a los que hace referencia Lucas Olaza, son Yago Aspas, que ya podemos rezar todos juntos, uniendo nuestras manos, para que no coja ni una gripe, ni se lesione, ni le pase nada raro, porque es el baluarte y el emblema de este equipo, y sin Yago Aspas no sé lo que podría pasar. Y el otro delantero, el otro hombre que podemos considerar 9 de este Celta, es Santi Mina, que de momento ha participado muy poco, que no tiene la confianza del entrenador, y que lo poquito que ha participado, hay que reconocer que ha aportado entre poco y nada. Así que yo creo que decir, como el caso de Lucas Olaza que acabamos de escuchar, de que no falta un 9, de que no hace falta un 9, porque los delanteros que tiene el equipo son más que suficientes, insisto, yo no sé si es que a veces determinados futbolistas, no los vamos a meter a todos en el mismo saco, Dios me libre, porque hay gente con la que hablas y reconoce las cosas con normalidad y que piensa con cierta cordura. Yo creo que no es el caso, por lo menos de lo que ha dicho públicamente, de Lucas Olaz, al que también le hemos cuestionado los periodistas sobre lo poquito que está teniendo, la poquita suerte que está teniendo el Celta de cara a ver la portería rival. De hecho, lleva 3 jornadas consecutivas sin ser capaz de meter la pelotita en la portería del equipo rival, generar mucho más ataque. Esto piensa al respecto el lateral uruguayo.
Yo creo que ese no es el problema. Es verdad que sí hay que ser más contundentes en las dos áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva, y estamos trabajando en ello, pero creo que ese no es el problema, porque estamos llegando mucho, tirando mucho portería, sí que hay que ser más contundentes en las dos áreas.
El equipo ha generado, es verdad, sobre todo frente al Atlético de Madrid, lo decía el propio Óscar en la rueda de prensa postpartido, en las estadísticas, en lo referente a las estadísticas, ha generado muchas más ocasiones de gol, o por lo menos muchos más acercamientos al área rival, pero no es menos cierto que el equipo tiene un grave problema a la hora de ver portería. De hecho, los goles, todos los goles que lleva el Celta en 6 jornadas que llevamos hasta el momento, han sido obra y gracia de Yago Aspas, así que evidentemente ahí hay mucho que mejorar. Por supuesto que mejorar también a nivel defensivo en su propia área. No se pueden permitir errores como el que propició, por ejemplo, en el minuto 5, en el arranque del partido frente al Atlético de Madrid, el gol de Luis Suárez, con un equipo que todavía había salido dormido en el inicio de ese partido frente al conjunto que entrena el Cholo Simeone. De cara a los 2 próximos partidos, hemos conocido esta mañana la sanción de 2 partidos por parte del comité de competición al entrenador, a Óscar García Junyent, que no se va a poder sentar ni frente al Levante ni frente a la Real Sociedad, un cargo que por lo tanto va a ejercer su hermano, Roger García, que es el segundo entrenador. Y por último, en referencia al Celta, se ha confirmado lo que veníamos comentando a lo largo de esta semana. El Celta ha hecho oficial la incorporación de Zorat, a ver si lo digo, porque yo la verdad es que no lo conocía de nada. Zoran Josipovic firma con el Celta B, no puede jugar con el primer equipo del Celta, no puede compaginar los 2 equipos, firma hasta final de temporada, en función de cómo vaya la cosa, con opción a otras 3. Es un delantero de 25 años, que atención a su dilatada carrera profesional, ha jugado en las primeras divisiones de Suiza, en el Lugano y de Bulgaria. Así que no sé cómo será este chico, porque insisto, no os voy a engañar, yo no lo conozco de nada. Pero con este bagaje, yo pienso que no podemos esperar gran cosa. Ojalá el chaval me dé en los morros y sea un delantero fantástico y fenomenal y aporte mucho al filial del Real Club Celta. Un Celta que en su primera plantilla va a seguir trabajando. Mañana jueves va a ser día de descanso. Retomarán los de Óscar García el trabajo ya el próximo viernes para ese compromiso al que hacíamos mención anteriormente. El próximo lunes a las 9 de la noche en La Cerámica, que nadie se despiste, Levante Celta.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddy Frade.
Qué ganas teníamos de volver a escuchar esta sintonía de nuestra sección habitual semanal del Otro Fútbol, del repaso particular que hacemos para nuestros equipos de la provincia de Pontevedra en Segunda División B y también en Tercera. Nos va a acompañar, nos congratulamos de ello, una temporada más, nuestro particular analista Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Antón? ¿Cómo ha ido este verano tan atípico para todos?
Bueno, bien, un poco como todos, ¿no? Con la incertidumbre de, del día a día, de saber cómo van las cosas, de, bueno, a nivel deportivo, pues de ver si las competiciones empezaban o no, y bueno, pues ahora con ganas de que una vez que han empezado lo hagan de la mejor manera posible, con todas las precauciones que son necesarias, pero bueno, teníamos ya también ganas de de que el balón, como digo yo, empezara a rodar.
Empieza la última segunda división B, la última edición de la segunda división B, tal y como la hemos conocido hasta el momento. Posiblemente yo soy de los que pienso que estamos ante la segunda B más emocionante, sin duda, de los últimos años, y de ahí que hayamos formulado algunos cambios para esta temporada. Vamos a charlar cada semana, además de con Antón, que nos va a hacer la función de analista, con algún periodista de la provincia de Pontevedra que nos pueda hablar de los equipos de la provincia. Hoy arrancamos nuestra sección de la presente temporada con nuestro compañero y amigo de PontevedraViva.com, Diego Espiño. ¿Qué tal, Diego? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas.
¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
Todo bien, afortunadamente todo bien, y deseando poder centrarnos en la actualidad deportiva y ir dejando un poco de lado esta pandemia, ¿no?, que nos tiene a todos un poco locos.
Diego, estamos ante la segunda B, como pienso yo, no sé si estás de acuerdo, más emocionante sin duda de los últimos años.
Sí, sin duda es la más emocionante y la más decisiva, porque está claro, y así se ve en la apuesta de muchos equipos, que es una temporada vital para la mayoría de entidades. Para muchas, pasar o no el corte de esa nueva segunda B Pro o primera federación, como quieras llamar, puede suponer incluso la viabilidad, y eso se está viendo, esa tensión, desde la primera jornada en todos los partidos.
Antón, el factor Depor es determinante, por un lado, en que sea la segunda B más emocionante o una temporada muy emocionante también para los rivales con los que se va a medir el Depor, y por el evidente salto de calidad que da el equipo gruñés a la categoría.
Hombre, está claro que tanto a nivel deportivo, ¿no?, es una motivación más para todos los equipos enfrentarse pues a un transatlántico como es el Depor, un equipo que ha sido campeón de liga, que ha jugado a la Champions, y eso le da siempre un plus, ¿no?, en lo deportivo y en lo social, pues también, ¿no?, lo estamos viendo, ¿no? Creo que además de lo que decía Diego, ¿no?, de ese atractivo que tiene la competición a nivel económico y deportivo, pues creo que, bueno, pues el hecho de que un equipo como el Deportivo esté ahí, pues también atrae a todo el mundo, ¿no?, a seguirla pues todavía más si cabe, en una categoría que bueno, que a todos nos gusta, ¿no?, que hay muchos equipos gallegos, y bueno, pues en este caso, estando el Deportivo, creo que su empuje pues es todavía mucho mayor.
La primera jornada de este campeonato, de esta segunda división B, nos ha dejado estos resultados de este pasado fin de semana: Racing de Ferrol 2, Pontevedra 3, Corucho 0, Zamora 1 y Guijuelo 0, Celta B 0. Diego, la importancia, siempre lo decimos los periodistas, lo dicen también muchas veces los entrenadores y los futbolistas, la importancia de empezar la temporada ganando ante un equipo, el Racing de Ferrol, que también ha confeccionado una plantilla para, por lo menos sobre el papel, intentar estar entre los tres primeros.
Sin duda, a ver, es una temporada aparte tan especial por lo corta que es, que cualquier partido importa mucho. Empezar ganando ahora, por ejemplo, para el Pontevedra, en lo que citas, además de ser un rival directo y de todo el componente que tiene un Racing de Ferrol Pontevedra, supone ahora tener la oportunidad de jugar dos partidos seguidos en casa, que si consigue sacarlos adelante daría un paso muy importante para consolidarse en esos primeros puestos, que es el objetivo de la temporada.
¿A ti qué pinta te tiene este Pontevedra de Charles, ¿no?, como principal estrella, Antón?
Bueno, pues con lo que vimos el otro día, ¿no?, creo que una pinta, unas hechuras de equipo grande e importante en la categoría, ¿no?, aunque es cierto que bueno, los equipos están aún en pleno proceso de, ya no solo de adaptación, sino de crecimiento, de bueno, de ir volviendo a la normalidad como hablamos ahora. Creo que la victoria el otro día en la Malata ante un equipo pues que bueno, que también ha invertido mucho dinero en poder ser un conjunto importante, creo que habla bien a las claras de lo que es este Pontevedra, ¿no? Un equipo que bueno, que ha apostado por Charles, que ha fichado futbolistas que a lo mejor no tienen tanto nombre como el del delantero, pero que también son muy importantes en la categoría, y la victoria del otro día, bueno, pues habla a las claras de lo serio que empieza el equipo y de los propósitos ambiciosos que tiene esa temporada.
Antón, Corucho 0, Zamora 1. Recuerdo que en el campo de Bau podían entrar espectadores el pasado fin de semana. No sé si te ha sorprendido el traspiés sufrido por el equipo vigués en esta primera jornada frente al Zamora.
Bueno, si nos atenemos a la clasificación de la temporada pasada, seguro que a muchos sí, ¿no? Lo que pasa es que creo que el Corucho esta temporada es un equipo diferente, aunque es cierto que ha mantenido el bloque, pero ha perdido a jugadores importantes que, bueno, que a lo mejor hacen que veamos al equipo un poco pues con los objetivos que empezó la temporada pasada, ¿no?, que eran los más reales, de bueno, de luchar por la permanencia, de intentar pues en este caso evitar primero el corte de los descensos de categoría y después ver lo que sucede, ¿no? Creo que lo del año pasado, si cogemos la vara de medir del año pasado de este quinto puesto, sería irreal, ¿no? Entonces, bueno, creo que aunque es cierto que a todos nos hubiese gustado que el Corucho empezase ganando ante el Zamora en casa, pues bueno, creo que que hay que ir con mucha más cautela que la temporada pasada, y creo que las exigencias para el Corusio este año son otras muy diferentes a las que terminamos el año pasado, como lo terminamos.
Quizá, Diego, la gran incógnita en los equipos de la provincia de Pontevedra que este año participan en este subgrupo A de la segunda división B, con su nueva configuración, es el Celta B, ¿no? Que parece más las Naciones Unidas que un equipo de fútbol, con los fichajes, con tantas nacionalidades, con la llegada del suizo, creo que son 8 las nacionalidades. No sé si todos tenéis un poco esa sensación de que el Celta B es quizá la gran incógnita del grupo.
Pero gran incógnita no por calidad, que sin duda yo estoy seguro que esa plantilla tiene mucho que dar, sino por la confección de la categoría este año. El ser esa liga tan corta y tan exigida cada partido es algo que te puede penalizar para un equipo tan renovado, con tantas nacionalidades, como decías, por conjuntar, que es un equipo que parece que puede ir de menos a más, pero hay que ver cuándo llega ese más, y antes hay que ir sumando puntos. De hecho, lo hemos visto con otros equipos de la categoría, como el propio Depor, que evidentemente con la plantilla que tiene mucho que mejorar, pero ha recibido un máster casi de lo que es la segunda vez en la primera jornada, de que si no aprieta desde el principio, se le pueden escapar puntos importantes. Yo creo que conjuntar cuanto antes a las nuevas piezas es algo muy importante para todos los equipos, y de hecho, quizás en eso se ve en resultados como el del Zamora. El Zamora es un equipo que no había perdido en pretemporada, que mantiene gran parte del bloque de la temporada pasada, muy conjuntado, y son equipos que pueden dar más de una sorpresa.
Jornada del próximo fin de semana, todo para el domingo a las 12, Celta B Racing de Ferrol, buen partido el que vamos a ver en el Municipal de Barreiro, y para la tarde a las 5, el Pontevedra va a recibir al Unionistas de Salamanca, es decir, el segundo contra el primer clasificado, aunque esto no ha hecho más que empezar, evidentemente, y también a las 5 de la tarde del domingo, Salamanca Corusio en el Helmántico. Y en tercera división, jornada número 2, todo también para el domingo, a las 4 y media, Ribadumia, Choco y Pontellas Estradense, y para las 5, Barco Alondras, Rápido Atios y Ourense, Unión Deportiva, que va a recibir a La Rosa después del traspiés del equipo arlequinado en el arranque del campeonato. Diego Espiño, compañero de PontevedraViva.com, como siempre, gracias, un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo a todos.
Antón Baldomir, gracias, a ti te escuchamos todas las semanas, un abrazo fuerte, amigo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Vamos con el balonmano y con el parte de afectados, por desgracia, con el parte de afectados por el COVID-19 en los equipos gallegos, los equipos de nuestra provincia, nuestra querida provincia de Pontevedra, nuestras amadas Rías Baixas, en la Liga Asobal. Situación del balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo, con 18 positivos confirmados. Plantilla, cuerpo técnico, directivos y jugadores del filial, recuerdo, que siguen confinados en sus casas, en sus domicilios, a la espera de recibir la llamada para poder realizar también las segundas tandas de pruebas PCR. La buena noticia es que ninguno de ellos ha mostrado síntomas graves. En el Dixa Modular Cisne de Pontevedra, recuerdo, un positivo hace ya algunos días. Esta mañana el club ha confirmado otros 3, ya son 4. Se teme que a lo largo de las próximas horas los positivos, porque estamos en la segunda tanda de pruebas PCR para el equipo pontevedrés, les han ido llamando desde el Sergas paulatinamente, que ese número, por desgracia, eso es lo que se prevé en el club, se puedan multiplicar. Ha pedido el Cisne ya el aplazamiento del partido del fin de semana frente a Guadalajara. Ha estado Jabato con nuestros compañeros de Rosca, con Luis Malvar, y ha reconocido que hasta el momento a los jugadores tan solo le habían hecho 2 pruebas PCR. Lo que sí dice Jabato es que los test, evidentemente, están siendo fallidos y que eso perjudica a todos los clubes, por descontado también al equipo pontevedrés.
Bueno, está claro que los test que estamos realizando no han servido de mucho, ¿no? Yo no sé qué tipo de test son los idóneos. Bueno, sí sabemos cuáles son los tipos de test que son idóneos, pero el problema está el gasto económico que supone. Pero está claro que a día de hoy habría que mirar, ¿no? Pero seguramente si te pones a dudar un poco en todos los positivos que se han detectado en los clubes, ¿cuántos han sido a través de esos test rápidos? Yo creo que muy pocos o ninguno, ¿no?
lo que sí pide Jabato, a lo que sí insta es a las autoridades, en este caso a tanto a la Asobal como a la Federación Española de Balonmano, a que se pongan de acuerdo, que tomen decisiones por el bien del deporte.
Esto va a ser muy muy difícil y hombre, yo creo que se tienen que tomar medidas, incluso en otras ligas, pues bueno, se están viendo que hay otras alternativas. Está claro que es un momento muy muy complicado, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y ahora no queda otro que no obviar lo que está pasando prácticamente a diario. Pues yo creo que por el bien de todos, yo creo que lo mejor es intentar darle cierta viabilidad en estos momentos que son tan complicados.
También ha dado positivo el cangués Rodrigo Corrales, lo que obliga a su club, al Vespren, a ponerse en cuarentena a todos, al cuerpo técnico y también a todos sus compañeros. Corrales, además, recuerdo que fue convocado para las dos primeras jornadas de la EHF Eurocup 2022. Tiene que concentrarse el próximo día 1 en Budapest con los hispanos. Evidentemente, su convocatoria, la convocatoria con España de Corrales, a día de hoy por este positivo, queda en el aire.
¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid?
355.
Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
Claro, nos fuimos por autovía, fuimos por Nacional.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, lo que hemos competido, pues somos de sangre caliente.
Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director.
Director no.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ya sabéis que se está disputando la Vuelta Ciclista a España y hemos encontrado en estas últimas horas una historia curiosa relacionada precisamente con la ronda española. Nos detenemos en la figura de un corredor que dio el gran salto gracias al Club Ciclista Rías Baixas. Hablamos de Willem Jacobus Smith, que a día de hoy está corriendo la Vuelta Ciclista con el Burgos BH. Gerardo Chamorro es el gerente del Club Ciclista Rías Baixas. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Y ya amagó con intentarlo en la etapa de ayer, el sudafricano.
Sí, es un corredor muy impetuoso y seguro que algún susto va a dar a los rivales.
¿Cómo y dónde encontrasteis a este chico? ¿De dónde lo sacasteis?
Bueno, en primer lugar quiero decir que fue un gran acierto de todos los del cuadro técnico que tenemos en el equipo. Llegó a través de bueno una serie de colaboradores que tenemos externos. Nos propusieron en el año 17 que viniese aquí. Él estaba buscando un equipo que tuviese un gran calendario y sobre todo que fuese esa plataforma para poder dar el salto. Y él quería correr en el Rías Baixas. En el momento que vimos el palmarés sabíamos que estábamos ante un gran corredor.
¿Qué recuerdo guardáis de él, de Smith, Gerardo?
Pues guardo el recuerdo de cuando aterrizó por la tarde-noche en el aeropuerto de Santiago, que fue Marcos a recogerlo, y en cuanto lo vio salir de la terminal, lo primero que hizo fue llamarme por teléfono y me dijo: oye, si estamos a tiempo de inscribirlo en la próxima carrera, inscríbelo ya, que este tiene madera de ciclista. Y efectivamente, la carrera fue a los dos días e hizo segundo porque no conocía la llegada.
O sea, que le veíais ya, como dices, Marcos Serrano, que además de esto de ciclismo sabe un rato largo, en cuanto lo vi bajar del avión dijo: ojo, que este tío tiene una pinta sensacional.
Efectivamente, ¿no? Y luego además era un corredor muy involucrado, muy agradecido al equipo. Bueno, y para nosotros fue un orgullo que defendiera nuestros colores y de alguna forma haberle ayudado con la difusión de sus victorias y con el bueno la proyección que tiene el equipo, pues de alguna forma haberle ayudado a dar el salto al World Tour.
Este tío es tan bueno que de hecho directamente del Rías Baixas, club que le trajo a España, recuerdo, pues sí, dio el salto al Katusha ruso y de ahí directamente al Burgos. Y lleva, con esta es su segunda edición de la Vuelta Ciclista a España, así que evidentemente el sudafricano algo tiene que estar haciendo bien. Te pido un titular porque me quedo sin tiempo. La Vuelta ya está por nuestras carreteras, llega bien pronto a Mos. ¿Tenéis pensado algo en este sentido desde el Rías Baixas?
No, bueno, nosotros al final ahí lo único que animamos es a disfrutarla desde casa y con mucho sentidiño.
Pues dicho queda, Gerardo Chamorro es el gerente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Como siempre, Gerardo, gracias a ti y a toda la familia.
Gracias a vosotros.
Del conjunto Flujo. Gracias, un abrazo. Y antes de acabar, un apunte importante de fútbol sala. En la tarde de ayer se sorteó la primera ronda de la Copa del Rey, sorteo basado en criterios de proximidad que nos ha dejado este emparejamiento: Leis Pontevedra o Esteo, en la localidad coruñesa de Aspontes. El partido, la eliminatoria es a partido único, se va a disputar el 27 o el 28 de octubre, pero está en el aire, porque recuerdo que hay un positivo confirmado por coronavirus en el equipo pontevedrés, que ha tenido que aplazar ya su arranque en la competición de liga. Veremos cuándo se juega, por lo tanto, esta eliminatoria. Nosotros nos vamos y lo hacemos como arrancamos, mandando un beso enorme a toda la familia de Araceli Oubiña, que ha fallecido, insisto, en las últimas horas. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.